Tiene la palabra el profesor Miguel García Baró.
¿Dónde está esto? Ya funciona. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por la celebración de este acto, que creo que es realmente imprescindible. Cualquier nueva oportunidad de conocimiento entre judíos y cristianos en España, donde las comunidades judías han estado ausentes tantas veces, bueno, durante tantos siglos, es absolutamente imprescindible. Nosotros no hemos vivido con judíos prácticamente nunca y estamos muy poco acostumbrados justo a practicar esta forma de la relación intercomunitaria, que precisamente para un cristiano es grave, porque un cristiano está mucho más dispuesto a admitir que haya budistas o que haya musulmanes que no a admitir que haya judíos, dado que hay un vetus Israel, un novus Israel, según ciertas tradiciones cristianas que ahora recordaba Isaac Kerú, y naturalmente eso es siempre un problema para la autoconciencia religiosa del cristianismo. La Universidad de Comillas hace, yo creo, estupendamente en acoger foros de esta naturaleza. Dicho eso, lo primero que habría que señalar que ser cristiano es una manera de ser judío y que, a pesar de estos detalles que el señor Kerub ha subrayado, en el comienzo, por ejemplo, las relaciones no fueron como se han descrito. La apología de Arístides, para ir al más antiguo de los textos cristianos, extra evangélicos, extra Nuevo Testamento o extra parte de la Didaje y algunas correspondencias muy, muy antiguas. Por ejemplo, en la Apología de Arístides, en sus dos versiones que conocemos, hace una defensa cerrada del judaísmo. Solo le reprocha que los judíos están todavía demasiado atenidos a los ciclos solares y lunares y que en ese sentido no se han terminado de desprender de una cierta religión de la naturaleza. Pero para nada hay ningún reproche respecto de que haya una diferencia, como cierto libro cristiano, con un título bastante lamentable, señala, entre el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos. El Dios del Primer Testamento, como yo prefiero decir, y el Dios del Segundo Testamento. Primer Testamento, una alianza nunca revocada, como la teología cristiana ha subrayado en los últimos decenios una y otra vez. Cosa que, por otra parte, está en el propio San Pablo. Ese es un primer punto absolutamente fundamental. La nuestra es una peculiar manera de ser judíos. Y así fue como se vivió durante toda la primera época la relación entre cristianismo y judaísmo. Se va al templo y después se hace una celebración en la propia casa. Pero se participa del culto del templo. Solamente acontecimientos como los del año 70, por ejemplo, influyen en el principio de una clara enemistad. Una sociedad judía, pero que tiene una expectativa de parusía, de fin del mundo, muy, muy fuerte, pues no participa en la guerra judía, y finalmente, bueno, pues queda al margen de ese problema, como queda después al margen de la Segunda Guerra Judía y de la terrible devastación de Jerusalén en la época de ese emperador al que se nos suele presentar con una especie de vitola de hombre tolerante, que es Adriano, el sembrador de sal de Jerusalén. En fin. Bueno, eso es fundamental recordarlo. Hay una cierta tendencia en la actual historiografía judía, en el mismo Levinas. Yo soy uno de los, bueno, yo he dedicado parte grande de mi vida, aparte del Centro de Estudios Judeocristianos, a introducir en España a Rosenzweig, a Levinas, a Cohen, etc. Entonces estoy en las ediciones francesas y españolas de las obras de Levinas y, bueno, en relación continua con estos asuntos. Pero debe subrayarse que en el siglo I, evidentemente el judaísmo no era solamente el judaísmo en dirección hacia el Talmud. Y el ser cristiano era una posibilidad para el judaísmo de entonces. Una posibilidad sumamente sorprendente y escandalosa, pero tampoco debemos figurarnos las cosas diciendo, es que de ninguna manera la figura del Mesías podía ser vista con la figura de Jesús de Nazaret. Eso no es del todo correcto. Jesús es un puro judío laico que jamás violó la ley y que, permaneciendo dentro de ella, supo reinterpretar, vivir de otro modo la relación con el Padre, que según Jeremías y según otros textos no era enteramente imposible de concebir, aunque casi inconcebible, de no ser por la intervención de Dios, para un judío. Y como todo el mundo yo creo que ahora ya sabe, la condena a muerte de Jesús fundamentalmente es obra de los romanos, porque en definitiva incluso la proclamación mesiánica podía ser solo tenida como crimen por una parte del Sanedrín, la parte saducea, pero ni siquiera es un crimen desde el punto de vista del derecho farisaico. Sobre esto hay tal cantidad de equívocos en la predicación cristiana, incluso contemporánea, que resulta absolutamente imprescindible una catequesis sobre este punto. Yo he sido en tiempos incluso relator en la conferencia episcopal para relaciones con el judaísmo y la verdad es que mis intervenciones ni siquiera entraban en actas. De modo que ambas partes decidimos romper esa relación no del todo fluida por lo que se veía, ¿no? Pero es absolutamente esencial. Cuesta trabajo ir a, no sé, la predicación del domingo sobre Pentecostés en mi propia parroquia. Es Shavuot. Claro, se recibe la ley, pero es que los judíos, como eran incapaces de cumplir la ley para ellos solo podía ser una especie de carga. Vayan ustedes a la sinagoga, a la fiesta de Shavuot, o a la fiesta de Simchat Torah, Simchat Torah, la alegría por la Torah. Y vean si los judíos se sienten oprimidos y hechos polvo porque no pueden cumplir con la ley. Eso en una parroquia de Madrid cualquiera. ¿Cuántas predicaciones en el fondo antijudías por un desconocimiento tonto del problema se presentan? ¿Qué falta de exégesis del Nuevo Testamento en donde todos estos detalles que la historia ha ido aclarando puedan verse con detalle? Es imprescindible. No hay asignaturas. Ni siquiera, yo creo que en comillas la tenemos, pero bueno, esto ha crecido enormemente y aquí hay, después intervendrán teólogos de primer orden, que en comillas han hecho posible un principio de algo que es fundamental. También leer la Biblia con los ojos de la exégesis talmúdica. Eso es un experimento de exégesis que todavía el mundo cristiano conoce muy, muy, muy poco, relativamente muy poco, pero que es imprescindible. Mi propia experiencia de Israel me hace también pensar que por parte cristiana, aparte de esta catequesis que es absolutamente necesaria, muy urgente, que está en el centro mismo de la predicación sobre lo que significa cruz y resurrección, es decir, que no está nada alejada de la esencia misma del cristianismo, hay luego un segundo factor y es váyase a Israel, conózcase la realidad de Israel directamente y no se hable en términos generales de lejos. Yo recuerdo uno de mis primeros viajes a Israel, tan antiguo que ni siquiera Maite estaba en el Centro de Estudios Judío-Cristianos, que...
Es que tú eres más mayor.
Claro, bueno, un poco más mayor, ¿eh? No entremos en detalles. Entonces, pues en aquel primer viaje de extraordinaria importancia, puesto que el conocimiento, por ejemplo, de la figura de Rosenzweig se me abrió entonces, ¿no? Había cierto profesor de historia de una universidad madrileña, perteneciente a cierto grupo religioso, que a los dos días de estar en Israel, cuando le llegó el turno de pronunciar su conferencia, se levantó y dijo, no puedo decir lo que traía escrito, porque es falso. Es decir, había ido pensando que naturalmente, como suelen llegar tantos cristianos allí, ya está bien de tanto hablar de la Shoah. Ya está bien de que con la Shoah se justifique la existencia del Estado de Israel e incluso, para decirlo con la salvajada que pronunció don José Saramago, que los palestinos están siendo tratados como Israel fue tratado en la Shoah. Como esas cosas cargan la conciencia colectiva, entonces va un historiador a decir cómo la historia que los judíos cuentan es una historia con los dados cargados absolutamente absurda, ¿no? Y que vamos a introducir el problema del perdón, un perdón facilísimo de entrada para poder hablar con los judíos. Eso es un desastre, pero dos días en Israel hicieron que un profesor de historia, que probablemente hasta habría hecho la tesis doctoral sobre este tema, se convenciera de que aquello no era verdad. Simplemente porque si uno va en un autobús israelí con guías de allí, perdón, no con guías franciscanos, sino con guías de allí, descubrirá que cuando se llega a la altura de cierta aldea y se dice, bueno, aquella era una aldea, como ellos dicen, árabe, de manera que no se calcula bien si era cristiana o era musulmana, árabe, y fue destruida cuando una de las guerras, cualquiera de las guerras, ¿no? Y entonces se produce una enorme pelea entre los dos guías que llevan el camión aquel, porque uno dice, aquello fue un crimen lamentable, mientras que el otro dice, algo de lo que recogió Amos Oz cuando hizo una entrevista general. Mira, llevamos no sé cuántos siglos de persecución, porque persigamos nosotros un poquito, tampoco pasa nada, puesto que se trata de la simple defensa de nuestra vida. Y en el mismo autobús habrá un poeta judío viejo y socialista que no se puede consolar de no haber hecho amistad con los aldeanos árabes que tenía al lado, y que cuando empezó la guerra del 49, como no se había hecho esa amistad, él se vio en la guardia nocturna y tuvo que matar a alguien porque venía a asaltar el kibutz. Y eso no se lo puede perdonar el poeta. Mientras que al lado puede uno tener a otra persona que está diciendo, que está justificando cualquier barbaridad que se haga, ya sea una valla para separar comunidades, ya sea lo que sea. Una autoridad de la comunidad judía de aquí, que como no está presente puede ser alabada, ya saben que el Talmud prohíbe alabar demasiado a nadie que esté presente, pero él no está, entonces, pues hace muy poco me decía, hablando de estos términos, puesto que hace 15 días llevé a 40 personas de la Universidad de Comillas a disfrutar de la intensidad con que la fiesta de la palabra se celebra en la recepción de un sábado en la Sinagoga Central de Madrid. Una verdadera experiencia espiritual, ¿eh? Bueno, pues les comentaba que esas experiencias en Israel, capaces de mover las piedras, ¿no?, pues suscitan una verdadera conversión en quien de lejos ve el problema en términos maniqueos. Ahora, verlo de cerca puede ser también muy sorprendente, porque también en aquellas primeras experiencias en Israel tuve la suerte de un encuentro con David Flusser, uno de esos sabios que, según el Talmud, sostienen la tierra. Y David Flusser nos explicó, si es que se le podía entender, porque él comenzaba hablando en hebreo, se pasaba al alemán, luego al inglés, él no se daba cuenta de en qué lengua hablaba, hablaba en lenguas, como es lo propio. Y David Flusser nos dijo que él era judío en la escuela de Jesús de Nazaret, y que para él era probable que cuando Jesús volviera fueran ciertos judíos los que les dijeran a los cristianos: se trata de Jesús de Nazaret, no sé si le reconocéis. Un libro casi de obligada lectura debería ser la biografía, el trabajo de Joseph Klausner sobre Jesús. Klausner dedicó 50 años de su vida a ir mejorando ese libro. El libro podrá ser mejorable, los estudios posteriores del propio Flusser, entre otros, lo pueden haber cambiado. El libro de Klausner, mal traducido, tan mal traducido que el traductor argentino dice: lo he traducido directamente del inglés, cuando el original está en alemán, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas se puede leer. Y pues ese libro muestra muy bien cómo la proximidad de Jesús con el fariseísmo, cómo no hay propiamente en la doctrina de Jesús ninguna radical novedad respecto de la doctrina talmúdica, y por tanto deja al cristiano la extraordinaria posibilidad, que fue lo que vio Pablo, de decir, claro, el verdadero acontecimiento es la kenosis divina misma, el verdadero acontecimiento es el logos, el discurso del nacimiento, la muerte y la resurrección de Dios en el mundo, ese es el asunto. Pero los fariseos se llaman a sí mismos sepulcros blanqueados con toda la tranquilidad. Cualquiera se puede aplicar los durísimos términos morales que aplica Jesús a la gente, ¿no?, que no hace lo que dice, pero echa cargas sobre los demás, mientras que él no es simplemente un miembro del pueblo de la tierra, del Am Haaretz, sino más bien alguien muy próximo a esa misma doctrina, aunque no participando estrictamente de ningún grupo fariseo concreto. Todas estas realidades, históricas y no arqueológicas, la continua comunidad de vida con los judíos que habitan en España, el conocimiento por Dios del Segundo Testamento, es que la gente no va a las facultades de teología, es que los cristianos no nos hacemos responsables de nuestra propia fe porque ya tenemos nuestros curas en las parroquias, mientras que judíos y musulmanes, ellos, los padres de familia y las madres de familia, por supuesto son responsables de la fe de su familia, no depositan en otro eso, ¿no? El rabino es más bien alguien empleado por la comunidad, no al revés, no es... Bueno, esos fenómenos, que son algunos sociológicos, pero otros de orden teológico, son fundamentales. No se puede poner la catequesis en manos de cualquier madre de familia que no tenga cosa mejor que hacer y que, pasando por allí, pues diga, bueno, que el cura pida, ¿no? Es que no hay catequistas, ¿no? Y salgan 6 o 7 señoras, señores, sin ninguna formación teológica, justo hablar de estos asuntos. Eso es absolutamente imposible. Hay libros más que de sobra para que los prejuicios se destruyan y, sobre todo, hay que intentar vivir juntos. Esa es también la única receta que tenemos respecto del fundamentalismo islámico. No hay ninguna doctrina que se pueda ahí mostrar, sino que tenemos que hacer cosas juntos. Por ejemplo, pues dentro, ya aprovecho para hacer propaganda de un acto dentro de 10 días, hemos fundado una asociación de amistad y encuentro interreligioso aquí en Madrid. Hoy tenemos una última reunión para un acto de presentación amparado por la diócesis de Madrid, amparado por todas las comunidades religiosas que han podido entrar en contacto con nosotros. También por la comunidad judía, aunque con especiales reservas a la vista de cuál es el grupo musulmán que interviene ahí. Reservas que se comprenden a la perfección. Pero vamos a fundar eso y vamos a hacer un acto delante de una parroquia madrileña el 6 de junio. Yo soy el presidente, pero esto es una cuestión puramente, en fin, casual, ¿no? Alguien tenía que firmar algo, ¿no? Pero el secretario es un imam y el tesorero es un calvinista. Bueno, pues cuando fundemos esta sociedad y la demos de alta el 6 de junio en Madrid, con oraciones comunes, con cantos, con té, con no sé qué, y con un manifiesto diciendo que estamos hartos de que la religión se tome como pretexto de barbarie y de violencia, etcétera, etcétera. El acto va a consistir en que todos daremos sangre. Bueno, es una pequeña cosa que se puede hacer perfectamente juntos, ¿no? Y como eso, muchas más. Si no convivimos de esta manera, las comunidades musulmanas se seguirán radicalizando y la segunda y la tercera generación de musulmanes entre nosotros serán mucho más fundamentalistas que las actuales generaciones. Pero hay una manera de entender la sunna, como la practica este imán, por ejemplo, que es el secretario de esta comunidad, que es no pertenecer a ninguna de las tradiciones, sino entender la sunna como la tradición en que cualquiera de esas tradiciones, e incluso la recuperación de la jurisprudencia racional, que está prácticamente obnubilada desde hace siglos y siglos en el Islam oficial, se pueda revivir. Y eso está activo también en España, y también tenemos que conocerlo. Pero estos señores saben muy bien que en muchos barrios del propio Madrid hay indoctrinamiento yihadista. Esa es la peligrosa situación, y en eso estamos. Yo ya no trabajo más que en comillas y en pocas cosas, pero quiero presidir esto a ver qué pasa, a ver qué pasa. A lo mejor lo que pasa es una catástrofe, una tragedia, pero empezaremos a ver qué ocurre. Muy bien, pues nada.
Bueno, muchas gracias. A pesar de estoy hoy dispuesto a recordar, esto es para decir, Maite ya me ha anunciado que va a transgredir la norma.
He pedido que se me aplique la discriminación positiva, ya que soy la única mujer en la mesa.
Pero no quiero dejar de apuntar que no, ha dicho Miguel García Barro muchas cosas muy interesantes. Quizá una de las primeras podría ser un paso adelante respecto a lo que a mí al menos me ha provocado la intervención de Isaac Kerub, que es la consideración de nosotros mismos como judíos que lo somos de una forma singular. Cuando lo has dicho, yo me he sentido totalmente identificado con esa expresión. Hay muchos católicos que no, cuidado, me consta, que lo, incluso por escrito lo han arguido con razón esta. Pero quizá ese sea un punto de partida, porque incluso así, la consideración de lo que vino después cambia completamente de sentido. Y eso sí valdría la pena hacerlo. Bueno,
me permite solo una frase y prometo que me callo. En Levinas, por ejemplo, se encuentra algo que es también falso. Y es, yo leo el Nuevo Testamento y noto algo absolutamente no judío. Eso es falso. Desde el siglo I, eso se podía entender como judío. Cuando solo una tradición de interpretación de lo que es el judaísmo permanece, y además dura y dura siglos, y no hay ni caraítas, ni hay saduceos, ni hay esenios, ni hay, entonces puede saber el Nuevo Testamento a algo radicalmente no judío, pero desde el siglo I no. Y eso es muy importante porque la historiografía judía insiste en esa diferencia, como si Jesús mismo no hubiera sido realmente un judío. Eso es falso.
Bueno, profesor Rafael Alvira.
Muchas ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer vivamente la invitación para estar en este acto y expresar mi satisfacción, mi situación de encontrarme muy honrado y muy a gusto en este diálogo judío-cristiano que me parece a mí también tan necesario, tan oportuno y que en la medida de mis posibilidades llevo con tanto gusto adelante. Yo, aunque de manera muy modesta, me dedico a la filosofía y entonces, leyendo el libro de José Barta, al que le agradezco particularmente esta invitación, pues he entresacado dos temas que son los que muy brevemente voy a mencionar aquí. Uno es el problema de la identidad y otro el problema de la palabra. Me parecen fundamentales los dos en relación con la idea de que cristianos y judíos puedan tener o no identidades diferentes y cuál es su concepto de la palabra, lo cual también es relevante en orden al diálogo, que el diálogo se hace con palabras. Empiezo por el tema de la identidad. La identidad es una paradoja porque construimos la identidad mediante relaciones. Se es madrileño, si has nacido o vivido en Madrid, si es barcelonés, si has nacido o vivido en Barcelona, ahí, y eso te identifica. Es un modo de identificación, o español, o francés, etc. Otro modo de identificación es la sangre. He heredado la sangre de una línea presuntamente antigua. Digo presuntamente porque las mezclas en la historia han sido tantas que encontrar pureza de sangre ya es una broma. Pero bueno, puede haber ciertas líneas. Y si a la primera identificación le llamamos pertenecer a un país, ser un paisano, a la segunda le llamamos pertenecer a una etnia. Luego nos identificamos por tener una misma cultura, que incluye lenguaje, ciencia, religión. Nos identificamos también, y es, a mi juicio, la forma más fuerte de identificación, por la finalidad común. Los que persiguen un fin común van formando, van configurando una misma identidad. Y, por último, hay una identidad jurídico-política. Los que pertenecen a un mismo Estado, pues tienen una cierta identidad común. Se trata, a mi juicio, de las cinco formas fundamentales de relación que el ser humano lleva a cabo y que configuran las cinco formas de identidad que nos configuran a todos. Pero el pueblo judío tiene una más, y es que forma un pueblo verdadero, tiene una identidad porque lo ha elegido Dios. Es también una forma de relación y es una forma de relación muy excepcional, en la cual el cristianismo, si lo entiendo bien, lo único que pretende, al menos es lo que dice Jesucristo, es llevar eso al máximo, no rebajarlo, no cambiarlo, sino llevarlo al máximo. La tendencia que, según los primeros cristianos, estaba íncita en Israel de universalizarse, la que el cristianismo dice llevar a la práctica. Digo dice llevar a la práctica, yo lo creo, pero si hay otro que no lo cree, lo respeto igualmente. Entonces, no es que haya un cambio radical, sigue habiendo una identidad especial, una identidad que viene de arriba. Pero a mí me parece que podría acercar el diálogo, el darnos cuenta de que ese pueblo de Dios que aparece con Jesucristo no es un pueblo de Dios diferente, sino que tiene una característica fundamental igual, que es, tiene una identidad que viene de arriba. Ningún otro pueblo de este mundo tiene eso de una forma tan marcada. Eso también, y termino esta primera parte, tiene a mi juicio interés, si es que he conseguido expresarme bien o entenderlo yo bien, tiene interés porque permite entrar en la discusión tan ampliamente y tan bellamente reflejada en el libro de José Barta, de qué piensan los judíos actuales acerca de su identidad. Algunos podrán pensar que la identidad judía proviene de que Dios les ha dado una tierra, primera forma de identidad, relación al lugar. Otros podrán pensar que no, que es la sangre, el que tiene una madre judía es judío. Otros podrán pensar que son portadores de toda una cultura que está en la Biblia. Otros podrán pensar que tienen un fin común, del tipo que sea, principalmente muchos pensarán dar testimonio ante el resto de los pueblos de que existe un Dios y de cómo es ese Dios. No cabe ninguna duda, a mi juicio, de que el Dios de Israel es un Dios muy extraordinario en comparación con los otros dioses que, con todo respeto, han aparecido en la historia. Y el pueblo judío tenía como fin, al menos uno importante, que es dar testimonio en conjunto de la existencia de ese Dios. Es decir, la identidad, ahora lo digo de otra manera, hace presente, presencializa. Si alguien dice que yo me llamo Rafael Alvira, pues ya, sin decir más, saben algo. Uno, que soy cristiano porque me han bautizado con el nombre Rafael, y otro, que tengo un padre que se llama Alvira. Y esas dos palabras me identifican relacionándome con determinadas personas. Entonces yo, si pudiera ser un buen hijo, ya me gustaría, pues la gente diría, veo a su padre. Es decir, yo lo hago presente, que es lo que se dice que un buen cristiano debería hacer. Hace presente a Jesucristo. Un buen judío que tiene que hacer, y un buen cristiano igual, hacer presente a Yahvé, que su identidad sea verdadera. Ahora paso al segundo punto. Por consiguiente, no es extraño, por supuesto respeto absolutamente, porque además sé muy poco las diferentes opiniones, pero yo pienso que los rabinos que dicen que no es indispensable el Estado de Israel, desde el punto de vista estricto de la religión judaica, tiene razón. Lo cual no quiere decir en absoluto que el Estado de Israel no sea importante y no sea necesario. Puede perfectamente serlo. Pero Israel no se identifica, al menos fundamentalmente, por una entidad jurídico-política. Si además la tiene, pues muy bien. Pero no es eso, en la gran tradición judaica, lo que... Bien. Como tampoco, en la Edad Media, los cristianos, por ejemplo, o sea, ¿quién inventó España como nación política? San Isidoro de Sevilla. ¿Y qué hace San Isidoro de Sevilla? Pues una operación muy interesante en la cual pone la identidad española con muchos factores, pues todos vivimos en la península ibérica, pues todos descendemos de los romanos, los visigodos y los iberos y celtas, hace una mezcla ahí, y todos tenemos una cultura romana, y ¿qué más? Y le mete, y todos somos cristianos, amigo mío. Y eso, a lo largo de los siglos, se mete tan fuertemente que cuando desaparece, como es lo que nos está pasando ahora, nadie sabe ya lo que significa ser español, porque los políticos españoles no lo saben, ni la gente en general tampoco, porque simplemente lo que se entendió por español durante muchos siglos ya no es una identidad presente. Hay que hacer otra. Ya veremos a ver lo que se hace, ¿no? Bueno, entonces, digo, ese es el primer tema. Segundo tema conectado con el anterior. La identidad se intensifica más o menos según el grado de amor verdadero que uno tiene a esos seres con los que se relaciona. Si yo he nacido en Madrid, pero no, pongamos por caso, no es el caso, le tengo profunda antipatía a Madrid, procuraré tachar de todos mis currículas que yo nací aquí y diré que soy español en general. Me enfadaré mucho si hay, había un famoso político catalán que se descubrió que se apellidaba Pérez y se llevó un disgusto tremendo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Se llamaba Pérez. Con todo respeto lo digo, pero fue un caso histórico hace no tantos años. Bueno, quiero decir, si no sé ni quién es mi padre, no es el caso, pero como hoy día pasa cada vez con más frecuencia, pues si me dicen, hombre, tú eres hijo de tal, digo, ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿No? Ese tío no sé ni quién es. ¿No? Sí, bueno, por consiguiente, las identidades dependen en su realización y, como decía hace un momento, en su presencialización, me quedan 3 minutos creo, en su hacerse presentes, dependen del amor. Pero bien, segundo punto en 3 minutos, pero es que el amor es el que hace pronunciar la palabra. Yo ante alguien a quien no quiero, no digo nada, me aburro. Creo que esta persona me quiere algo porque quiere hablar conmigo. Seguro, a no ser que sea por interés, pero en mi caso no se da. De pronto yo, mira a este que no hablaba nada y se ha encontrado con esa chica y ahora habla por los codos. Algo pasa ahí, algo pasa. La palabra se genera en el amor y tanto más profundo es el amor, tanto más profunda es la palabra. Por eso... También aquí hay una relación entre Israel y el cristianismo, porque en Israel la palabra es fundamental y Dios se expresa a través de los profetas, etc. ¿Y qué dices? Y eso lo hace porque los profetas Dios los utilizaba para... ¿Pero qué dice San Juan? San Juan no dice dos cosas que son la misma, en un sitio que no sé cuál es. Perdónenme, pero no soy experto tampoco en esto. En un sitio dice, Dios es amor, y en otro dice, Jesús es no una palabra, sino la palabra. Ahí está todo el cristianismo entero. Enteramente. Es decir, toda la diferencia, si es que hay, y que es bien pequeña, entre el cristianismo y el judaísmo es si hay una sola palabra, o no. Pero, ultimísimo punto interesante, pero lo curioso del caso es que esa palabra ha aparecido en este mundo por la forma israelita, es decir, a través de la sangre. Jesús fue generado. La palabra de Dios es eternamente generada. Ojo, el verbo no es hecho, es generado. Y Jesucristo no aparece de pronto, sino después de 9 meses. Y aquí aparece un tema central para los bioéticos, que es que hoy día se quiere producir hombres, mientras que en toda la tradición judío-cristiana la generación de la palabra y del ser humano son centrales. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias. También por la moderación, pero sobre todo por las ideas. A gusto me extendería sobre el papel de la palabra. Solo voy a apuntar una cosa y no la voy a justificar. En el judaísmo de la época de Jesucristo, la idea de Dios como expresión, o sea, como aquel que se expresa, y por tanto como palabra, estaba mucho más difundida que actualmente en el judaísmo. Lo está demostrado, ¿eh? Pero punto. Maite, doña Maite Rodríguez. Ay, mejor tu segundo apellido. Claro. Maite Rodríguez Abad, de la Junta Directiva del Centro de Estudios Judeocristianos, que me ha prometido no pasarse demasiado de un cuarto de hora.
Muchísimas gracias. Deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores de este acto por invitar en mi persona al Centro de Estudios Judeocristianos a compartir la experiencia de más de 40 años en el diálogo judeocristiano con motivo de la reedición del libro de nuestro querido amigo José Barta. Tengo que decir que me siento muy honrada y empequeñecida de compartir esta mesa con estos ilustres profesores, ambos, todos los tres, a los que admiro profundamente. Mi reflexión contemplará solamente la experiencia del Centro de Estudios Judeocristianos, una institución erigida por el Arzobispado de Madrid y desde el aspecto de la religión y en particular del cristianismo católico. No hablo acerca de otras denominaciones religiosas, sabiendo que compartimos muchas cosas, pero no necesariamente todas, y que las decisiones de la Iglesia Católica vinculan solamente a los católicos. Este año se cumplirá el 50 aniversario de la promulgación de la Declaración Nostra Aetate, de la que se ha estado hablando aquí, la cual no puede entenderse fuera de su contexto, que es el Concilio Vaticano II. Se trata del documento oficial que posibilitó al mundo católico reflexionar sobre sus relaciones con su propia historia e identidad, con el pueblo judío y con el judaísmo. Como hemos visto aquí y se ha comentado, el devenir de las relaciones judeocristianas a lo largo de la historia pues no resultaba demasiado positivo, pues en demasiadas ocasiones es verdad que las generaciones anteriores se infringieron opresiones hacia el pueblo judío. Judíos y cristianos, como se nos dijo, vivimos en el mismo mundo, bajo el mismo cielo, y sin embargo, durante los últimos 2000 años, las relaciones se habían vuelto prácticamente inexistentes. La falta de respeto, de comprensión del otro, pues desembocaba en desprecio, en injusticias, que tuvieron como fruto el olvido de las grandes riquezas que judíos y cristianos teníamos en común. No obstante, sabemos de nombres tan importantes como Orígenes, que realizó su trabajo a finales del siglo II e inicios del siglo III y que es prácticamente el primero en la historia de la Iglesia que se dedicó a la exégesis. Parte de su trabajo fue gracias a sus contactos con los rabinos y sabios judíos que vivían en la ciudad de Cesarea Marítima. Su labor fue continuada en el siglo IV y V por San Jerónimo, que como todos sabemos realizó la traducción de la Biblia al latín a partir de los textos en hebreo. Y eso solamente fue posible con la ayuda que el propio Jerónimo recibió de los judíos de Jerusalén. Por eso, pese al olvido y a la defenestración, la Iglesia tiene inserta en su tradición esta relación con los judíos, cuestión que no podemos olvidar si buscamos una justa y mejor comprensión de la palabra de Dios. Como se ha dicho aquí, terminada la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de la Shoah llamaron a las conciencias y a un examen profundo, que tuvo como consecuencia una reunión convocada en el año 1947 por el grupo americano de la International Council on Christian and Youth, del cual el Centro de Estudios Judeocristianos se honra en ser miembro de pleno derecho. Unas 60 personalidades de ambas religiones se reunieron en Sirisberg, un pueblecito suizo, y discutieron un documento presentado por el historiador francés Jules Isaac, quien durante 5 años había examinado los evangelios y en los que no encontró ninguna base que pudiera fomentar el antisemitismo. Fruto de esta investigación fue su libro Jesús e Israel, cuyas líneas principales fueron la base de las discusiones que se resumieron en el documento conocido como los 10 puntos de Sirisberg. No obstante, fue a partir de la entrevista que tuvo con el propio Jules Isaac con el Papa San Juan XXIII cuando comenzó a gestarse la elaboración y publicación de la Declaración Nostra Aetate en octubre de 1965. Se llegó a decir por los cardenales que nunca un laico había tenido tanta influencia en un concilio, y ese laico había sido un judío. Con esta declaración se inauguró una nueva forma de pensar en la Iglesia con respecto al judaísmo. Se exhortó a los católicos a tener una nueva actitud cristiana hacia el pueblo judío y hacia el judaísmo. Esto supuso un cambio drástico y sustancial que provocaría a su vez una transformación en el modo en que la Iglesia se contempla a sí misma. La declaración marcó las pautas para una comprensión y respetos mutuos y para una cooperación mayor y a menudo también para una amistad entre católicos y judíos. De hecho, creo que es importante destacar que la declaración no habla de elementos nuevos cuando se refiere al judaísmo, pero aún así resulta novedosa, porque está tratando de recuperarse de una enfermedad interna, que es el olvido de sus raíces, de la esencia de sus elementos fundadores. Pienso, modestamente, que es ahí donde está la gran novedad de la Declaración Nostra Aetate, reconocer una realidad que era esencial en la Iglesia y que se quedó perdida y olvidada en la historia, y recuperarla. Evidentemente, el olvido no ocurrió por casualidad. Fue fruto de una elaboración del pensamiento y de la práctica durante muchos siglos, sobre todo a partir de una teología y de una enseñanza que en realidad resultó ser una desviación de su propia vocación e identidad. Es lo que Jules Isaac llamó la enseñanza del desprecio. La declaración ha sido posteriormente desarrollada y enriquecida por numerosos documentos pontificios, que han seguido poniendo el acento en la cercanía entre ambas creencias y el deseo de respeto y comprensión entre ellas. Así, San Juan Pablo II abunda en la idea de la herencia espiritual de Israel y hace una lectura de nuestra dependencia, tanto histórica como teológica. A este respecto, me gustaría citar el discurso del Papa ante la Nightbreed en el año 1984, en el que decía: «El respeto del que hablamos está fundado en un vínculo espiritual misterioso que nos acerca a Abraham, y por Abraham a Dios, que eligió a Israel, y de Israel hizo surgir la Iglesia», en Nostra Aetate 4. Ha habido avances por ambos lados, y en este sentido no se puede olvidar la declaración de Abru Emet, que ya se ha citado aquí anteriormente por el señor Queruz. Los gestos no dejan de sucederse de continuo, y así considero que el último viaje del Papa Francisco a Israel ha confirmado una vez más la decisión de la Iglesia Católica de profundizar cada vez más en su relación con el pueblo judío. Por eso pienso que el diálogo judío-cristiano no es solo un deseo que ha de ser realizado, sino que es incluso un mandamiento para ser cumplido por los católicos. Así hemos podido comprobar la evolución que hemos tenido en estos 50 años después de la Declaración Nostra Aetate. Pero también podemos sentir cuánto nos falta para llevar estos documentos a la formación básica de la gente y del clero católico. Si bien la necesidad de profundizar en el diálogo judío-cristiano se ha mantenido a lo largo de estos años de una manera más o menos uniforme en las élites eclesiales, pero yo creo que no se está haciendo los esfuerzos suficientes para que estas enseñanzas calen en las capas más populares más profundamente. Con lo que se está creando una disociación entre lo debatido, expuesto y promulgado por el Vaticano y la conciencia de los católicos sobre la relación del cristianismo en general y de la Iglesia en particular con el judaísmo. No cabe duda de que la Iglesia ha dado un gran salto en la formalización de las enseñanzas y en los documentos que ha ido elaborando. El doctor Elio Passetto, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, considera que el desafío se plantea ahora en el interior de la Iglesia Católica. Así hemos de entender que sin una conciencia cristiana clara de nuestra fe y de nuestra tradición, el judaísmo queda como algo extrínseco a la fe cristiana. Pero cuando caminamos según las últimas enseñanzas de la Iglesia sobre el judaísmo, la relación se impone de una forma natural y necesaria. A este respecto hemos de analizar qué significa ir al encuentro con el judaísmo. No solamente con el judaísmo bíblico del pasado, que existió hasta la destrucción del Segundo Templo y el cual no nos lo olvidamos, pues es parte de la historia. De lo que se trata es de ir al encuentro del judaísmo de siempre, el que vive con nosotros hoy, en su realidad histórica y actual. Se trata de conocer y reconocer al pueblo judío tal como él se ve y como él se define a sí mismo en nuestros días, y sobre todo encontrarse con ese pueblo que regresó a su tierra, la tierra de Israel. En este sentido, nuestro centro reconoce la necesidad de una enseñanza precisa, objetiva y rigurosamente exacta acerca del judaísmo en todas sus dimensiones. Algunas de ellas están expresadas en el libro que hoy nos reúne brillantemente, para ayudar a reducir el peligro de un antisemitismo siempre a punto de reaparecer bajo aspectos diferentes. San Juan Pablo II señaló ya en 1982 la necesidad de reconocer esa riqueza común a judíos y cristianos y de hacer un inventario de este patrimonio, pero no solo de todo aquello anterior a Jesús, sino teniendo en cuenta la fe y la vida religiosa del pueblo judío tal y como él la practica hoy, y ya que también este desarrollo puede ayudar a entender mejor determinados aspectos de la vida también de la Iglesia. Es necesario, pues, impulsar un diálogo que parta del deseo mutuo de conocer más a fondo las riquezas de la propia tradición cristiana y que contenga como condición el respeto al interlocutor, tal y como él es. No se trata de una necesidad tribal, puesto que en ciertas ocasiones algunos cristianos se acercan al diálogo o bien con la intención de atraer a la fe católica a los judíos, o desde el punto de vista contrario, intentar fusionar ambas religiones con el fin de encontrar así los puntos en común. Ambas posiciones, prosiletismo y sincretismo, falsean el auténtico diálogo, al carecer dichas intenciones del elemento primordial que debe regir el mismo, el respeto hacia el otro, tal y como es. El diálogo judío-cristiano debe de nutrirse de distintos principios en los que hemos de destacar, además, la apertura de espíritu, la prevención contra los propios prejuicios. Hoy en día, cuando contemplamos los progresos realizados en nuestro entorno, modestamente, yo creo que podemos sentirnos satisfechos de la labor realizada en el transcurso de estos años. Creo que hemos superado una gran parte ese mutuo recelo y ahora nos adentramos en esa apasionante aventura del mutuo conocimiento, objetivo para el cual se ha abonado y sembrado un fértil campo de actividades, intercambios y cuyos frutos estamos cosechando. Como hemos podido ver, el gran desafío para nosotros como católicos está en conocer nuestra propia historia, nuestras raíces, cómo fue nuestro desarrollo y buscar la fidelidad a nuestra propia identidad. El cardenal Kurkoch, en la conferencia dada en la Universidad Angelicum de Roma en el año 2012 y hablando sobre las consecuencias de la declaración Nostra Aetate, realizó afirmaciones que corresponden a la evolución de la Iglesia en relación con el pueblo judío y una vez más con nuevos desafíos nos decía: la comprensión de que los cristianos y los judíos son dependientes el uno del otro, la necesidad del diálogo entre ellos para la teología, no es una cuestión de elección, es una obligación. Judíos y cristianos son precisamente, en su diferencia, el pueblo de Dios. Nos unimos también al cardenal Walter Kasper en la esperanza de que ellos reconozcan que separar al judaísmo del cristianismo significa privarlo de su universalidad, que había sido prometida a Abraham. Pero con respecto a la Iglesia cristiana, no cabe duda que sin el judaísmo, la Iglesia corre el riesgo de perder su lugar en la historia de la salvación y finalmente perderse en una gnosis contraria a la historia. Hasta aquí la cita del cardenal Kasper. Otro desafío el profesor Gallego quería que habláramos de eso. Yo he traído desafíos. Otro desafío muy, muy importante es conocer mejor el judaísmo. Sin conocimiento no hay medio de avanzar en el diálogo. San Agustín nos decía, solo podemos amar lo que conocemos. Pues yo estoy de acuerdo. Esto se hace por el encuentro entre las personas, por una amistad establecida, pero también debe ser acompañada de estudio de la historia del judaísmo, de su manera de vivir y de sus fuentes literarias y culturales y de su tradición religiosa. Otro desafío que permanece central para el mundo cristiano y de manera general y que surge siempre que se habla del diálogo es el Estado de Israel, el derecho del pueblo judío a su tierra y que esta tierra sea la tierra de Israel. Porque no solo es una cuestión política, también es una cuestión teológica. Y la teología es el discurso de Dios en la historia. En la constitución del pueblo judío podemos ver tres elementos juntos: Dios, pueblo y tierra. Y se entiende siempre esta tierra como la de Israel. Los tres forman un conjunto, con lo que la idea de la revelación comprende los tres elementos juntos y ninguno separado del otro. Entiendo que el derecho de Israel no debe estar contra el derecho de otro. Pero el primer paso de todos es el reconocimiento del derecho de existir de Israel como Estado soberano. Fue cuestionado antes del 48, fue cuestionado después del 48 hasta el 67 y hoy día es cuestionado en gran parte del mundo cristiano. Lo llamamos Tierra Santa o Palestina, dos nombres que sirven para indicar un lugar no definido políticamente, ya que ninguno se refiere a un país. En este sentido, es de destacar la última visita del Papa Francisco a Israel, que visitando no solo los lugares sagrados, sino también sitios políticamente emblemáticos, como el Monte Herzl, así como su discurso en Yad Vashem, muestra claramente la disposición de la Iglesia de forma positiva con el pueblo judío, el judaísmo y la tierra de Israel. Por eso, una vez más, el comportamiento del Santo Padre es un desafío a seguir por todos los católicos. Resulta indudable la inmensa proyección que tuvo la declaración Nostra Aetate, no solo a largo plazo como estímulo para seguir ahondando en las relaciones de ambas creencias, sino como un aliciente inmediato a iniciativas del diálogo judío-cristiano. Un ejemplo de ello tuvo lugar en España, donde es destacable que antes incluso de la declaración Nostra Aetate viera la luz, las hermanas de la Congregación de Nuestra Señora de Sion crearon en 1960, junto a dirigentes de la comunidad judía madrileña, la Asociación Amistad Judeocristiana. Fue un proyecto pionero antes del concilio y en el momento en el que España la inquietud por el diálogo judeocristiano era prácticamente inexistente. Aún así, y con el empuje radical del concilio y de la declaración Nostra Aetate, el cardenal Vicente Enrique Itarancón utilizó la estructura de la antigua asociación para erigir el 21 de septiembre de 1972 en la diócesis madrileña el Centro de Estudios Judeocristianos como la institución oficial de la Iglesia Católica para el diálogo con las comunidades judías, tal y como reza en nuestros estatutos, y encomendó su gestión a la Congregación de Nuestra Señora de Sion, con cuyo carisma el centro trabaja desde entonces por esa divulgación de la cultura judía y en pro del amor al pueblo judío. Viendo nuestra historia con perspectiva, y si nuestra experiencia puede servirles a ustedes de algo, me parece que no necesitamos imaginar fórmulas nuevas o inventar sistemas nuevos para el desafío que supone avanzar en el diálogo judeocristiano. Desde el punto de vista católico, hemos de esforzarnos en traducir las enseñanzas de la Iglesia sobre el judaísmo en estos últimos 50 años y aplicarlas a la formación de base. Debemos pasar de la enseñanza del desprecio a la enseñanza del amor y del respeto. Como nos ha dicho el Papa Francisco, ojalá que décadas de desencuentro confluyan en un abrazo. Para ello, nuestro centro sigue su consejo y seguirá, como a lo largo de todos estos años, intentar derribar murallas y construir puentes. En esta tarea encaminamos nuestras actividades, de las cuales, y para no restar tiempo a mi intervención, les hemos metido una información en las carpetas que amablemente la organización nos ha permitido. Como podemos ver, ya tenemos a nuestro alcance un gran programa para llevar a cabo juntos. Ahora tenemos que estar unidos para lograrlo. Como dijo el cardenal Koch, siempre juntos, porque en nuestras diferencias somos el pueblo de Dios. el conocimiento mutuo de nuestra herencia espiritual, el aprecio por lo que tenemos en común y el respeto frente a lo que nos divide puede ser la guía para el desarrollo futuro de nuestras relaciones que nosotros ponemos en las manos de Dios. Juntos podemos ofrecer una gran contribución a la causa de la paz. Juntos podemos dar testimonios en un mundo que cambia rápidamente del significado eterno del plan divino de la creación. Juntos podemos luchar con firmeza contra toda forma de antisemitismo y otras formas de discriminación que vemos surgen en estos días. Todo ello es fundamental para los católicos y esa es la finalidad del Centro de Estudios Judeocristianos. Yo les animo a todos ustedes a emprender esta hermosa tarea y por eso cabría recordar aquí a la santa andariega de origen judío, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que solía decir: ya es hora de caminar. Pues yo tomo sus palabras y les digo a ustedes lo mismo: ya es hora de que empecemos a caminar. Muchas gracias por su atención.